en un nuevo día, en el cenit de la manada, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares, paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
La Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde. Al rescate de la especie humana, invita cordialmente a su programa Paz de Selva Verde en Río Negro Estéreo, porque la naturaleza del hombre es la paz de la naturaleza, la selva verde.
El amor se alivierta con amor. Esto te lo enseña Paz de Selva Verde.
Esta emisora, emisora que a través de este proceso y algunos que se emiten allá cada vez se está haciendo mucho más grande, no solo en la audiencia, sino en el crecimiento espiritual de la audiencia que la misma tiene. Benditos sean los que crearon esta emisora y benditos sean los que hacen posible que estas palabras puedan ser emitidas a través de estas ondas sonoras. Entonces, que en este día aprovechemos el tiempo de la mejor forma y podamos dialogar en torno a las inquietudes que sus mujeres tienen, como la que fue dicha por la señora, a la cual le vamos a dar contestación y le vamos a dar las claridades que ella pide. No sin antes decirle a los que estaban ahí viendo también que por la dificultad que hay en los contactos y desde el lugar donde estoy, solo me faltó oír la última porción de la pregunta que la señora hizo. La señora hablaba de todo el proceso de crucifixión o de lo que significaba la cruz en torno, en forma negativa y positiva, y dijo algo que estaba prohibido en aquella época, pero no sé qué fue lo que terminó diciendo. Si me pueden redecir, gratísimas ideas, le damos contestación a la pregunta de la señora.
Sí. Ella dice que hay una contradicción en la crucifixión, porque en aquellos días de la crucifixión, donde esto era un castigo, era prohibido sepultar a los crucificados y Jesucristo fue sepultado. Entonces ve una contradicción en ello. Bueno, y el resto de la pregunta pues ya lo oye.
Ah, bueno, gratísimas. Gracias a la señora oyente por hacer esta pregunta que nos va a dar la oportunidad a su merced y a todos los que están sintonizando la emisora de oír cosas que con seguridad nos van a aumentar aún más el nivel de conciencia. Precisamente lo que es conocido en el mundo como la Semana Santa es algo que debería revaluarse. Es algo que en el mundo de aquellos que dicen y decimos ser verdaderos seguidores del Maestro Jesús, de la doctrina que Él enseñó, de lo que Él predicó, de lo que Él nos dejó y del legado que Él trazó, porque así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es una total verdad lo que el Maestro Jesús dijo en esas y en todas las palabras que también se testificó. Entonces, viendo ese, el camino y la verdad y la vida, no hay ninguna lógica para que los hombres hagan una celebración cada año a la muerte. La celebración o la celebración que el Maestro Jesús instauró en vivo era la vida. Acordaos que cuando estaba en la última cena, dijo, hacemos en conmemoración mía. ¿Pero hacer qué? Precisamente aquellas cosas que pretenden por la vida, aquellas cosas que dan la vida misma, y aquello que demostró que Él era, porque el Maestro Jesús en sus palabras siempre dijo: yo soy el Alfa y yo soy el Omega, o sea, el principio y el fin. Por eso Él nació en el signo constelacional de Aries, o en la constelación de Aries, que es la cabeza, y precisamente cuando el proceso de crucifixión o crucifixión y resurrección, que es lo más importante, porque lo más importante del proceso no fue la crucifixión, no señor, lo más importante fue demostrar que superó todas las pruebas sobre esta esfera, aún incluso la prueba de la muerte, y demostró que nosotros también podemos elevarnos a esa condición de dejar de ser una materia corruptible y convertirnos en una victoria incorruptible, o más bien despertar a los niveles de conciencia que tenemos nosotros, la cristificación interna. Y desafortunadamente, a lo que más importancia se le da en el proceso de crucifixión o de pasión es el día en el cual supuestamente le quitaron la vida al Maestro Jesús, cosa que nunca aconteció, porque ¿cómo le pueden quitar la vida a quien dio la vida? ¿Cómo puede alguien, al dueño de la finca, o al dueño de la casa, o al dueño del terreno, robarle una manzana, si él mismo las plantó, él mismo las produjo y él las da a quien quiere? Él mismo fue la vida del principio, por lo tanto, él mismo fue el creador de aquellas formas que hacen que la gente tenga ciclos biológicos y en ellos en él. Ahora, en torno a la pregunta que la señora hace con respecto a la cruz, es un acto bastante especial y vamos a mirar un poquitico de historia. La cruz y las crucifixiones son martirios que fueron heredados por los romanos, precisamente de los babilonios. Los babilonios, cuando ellos tenían su imperio, mucho antes del imperio romano de que este se hiciera, como el poseedor de muchas tierras, entre ellas incluso las tierras que fueron alguna vez pertenencia al imperio babilónico, los babilónicos tenían como forma de torturar, de matar, y así como su merced lo dijo, de degradar precisamente a sus enemigos llevándolos a la cruz y luego tirándolos en una fosa común, porque no eran enterrados como toda la gente, sino que estos eran tirados a una fosa común. Basado precisamente en este hecho, los babilonios inventaron una religión, una doctrina que se llamaba la doctrina de los cruistianos, oiga la palabra, cruistianos, o sea, adoradores de la cruz. Esa es una doctrina babilónica, babilónica. Acordaos que si leemos la Biblia con claridad, siempre en ella hay una total, tiene como decir, aversión a todo aquello que sea y esté impregnado de forma babilónica. Babilonia es la gran confusión que tiene la gente en la cabeza. Babilonia es una forma tridimensional y física, pues, que encuentra con otro nombre, así como aquello que llaman la gran ramera, aquello que llaman la bestia. Babilonia tiene otras existencias y otras formas, pero dentro de nosotros, Babilonia está en la confusión de religiones y de sendas y de caminos que dicen cada uno de ellos tener la verdad. Entonces los cristianos, no cristianos, valga la claridad, cristianos, eso fue lo que más les gusto se formó. Pero cristianos eran los adoradores de la cruz, que hoy todavía siguen, porque precisamente la religión más popular, una de las más populares de la esfera, es precisamente adoradora de la cruz. Pero eso tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. El asunto es saber mirar cuál de las dos y cuál de las dos estamos cada uno ubicados. El alto porcentaje de la gente no sabe esto que estamos hablando ahora. Por eso va a servir a que la pregunta que se nos hizo dé claridad a mucha gente. Los cristianos eran asesinos. Los cristianos eran torturadores. Los cristianos eran algo así como inquisidores de aquella época, que perseguían a todos aquellos personajes que estaban en contra de lo que ellos consideraban la deidad y la suprema fuerza de Dios en aquellos días, Babel. Babel y uno de sus profetas, una de sus profetisas más terribles, que se llamaba precisamente Jezabel, una dama que también se hacía llamar la reina del cielo, porque desde allá viene la tradición de una dama que en sus pies tiene una luna y en sus manos tiene un montón de estrellas y en su brazo derecho tiene un niño cargado, y esta dama se hace llamar la reina del cielo, pero es la representación de Jezabel, la misma Jezabel que mató, o la misma Jezabel que intentó matar a el enviado de Dios de aquellos días, en esa época babilónica que se llamaba precisamente Elías. Y después hizo una gran persecución contra su predecesor, o sea, el profeta Eliseo. Entonces, esa era Jezabel, y esa era precisamente la que se hacía llamar la reina del cielo. Esas tradiciones vienen desde Elías, esos eran los cristianos. Con el paso de los días, cuando Roma empezó precisamente a aumentar su imperio, a hacer que las tierras que estaban en derredor y en los países asiáticos y africanos fueran propiedad del imperio, entonces también heredó algunas de las culturas de ellos. Acuérdense que los romanos eran paganos, y ellos heredaron esta condición de precisamente hacer una confusión dentro de sí, de tantas formas filosóficas y religiosas que iban conquistando en los diversos lugares donde ellos iban llegando. Ellos eran adoradores de múltiples dioses, y a los dioses griegos ellos les cambiaron de nombre, y los hicieron aún más humanos, los inferiorizaron, los hicieron casi sin trazas como eran ellos mismos. Porque cada cual habla de lo que tiene, y de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Eso fueron haciendo los romanos a través de todos los pueblos que iban cogiendo. Una tradición, entonces, que ellos tomaron precisamente de los babilonios era esa, la crucifixión. La crucifixión también empezó a ser una de las formas favoritas de matanza que el imperio romano iba haciendo. Y Caifás, conocemos precisamente de esto, y que era totalmente degradante, y que precisamente era sobre todo puesta a aquellos que eran considerados ladrones, porque ellos eran los que en mayor proporción eran crucificados, los que eran encontrados por delito de robo. A esos eran los que se les impelaba esta pena, y aquellos que se levantaban contra el imperio. La acusación que Caifás dijo, precisamente, siendo uno de los grandes traidores y el más culpable de todo el asunto, Caifás, que en aquella época era una cosa curiosa, porque se hacía llamar el sumo pontífice, y es que era el sumo pontífice de la religión gobernante por esos días, que se llamaban los fariseos, pero que tenían una forma de trajear, de ser, de decir, muy parecida a algunas religiones de estos días, y mejor buscarán la relación en sus cabezas. Y él, el sumo pontífice de aquellos días llamado Caifás, fue precisamente quien utilizó el argumento de decir que el maestro Jesús estaba en contra del César, y con eso fue que pudo envolver a Pilatos, que rebatía entre la vida, mejor dicho, no tenía vida. Pilatos era totalmente conocedor de que el maestro Jesús era inocente de lo que le estaban aquellos bandidos diciendo que él había hecho. Pero él se arrodilló ante el poder humano, y se arrodilló ante la pericia precisamente de un hombre de mente corrompida como Caifás, diciéndole: si eres amigo de este hombre, entonces no serás amigo del César. Y como para ellos el César que estaba reinando en Roma era algo así como representación de Dios, el hombre entonces inclinó su cabeza y hizo la peor torpeza de toda su existencia, lavarse las manos y las manos, mejor dicho, frente a Augusto, siendo este el segundo de los grandes traidores que estuvieron en lo que se llamó la muerte y crucifixión, la pasión del maestro Jesús. Entonces la cruz, que es lo que se merece, mira, en lo que su merced pregunta, se convirtió en precisamente un arma. La cruz era eso, porque era un arma en el cual clavaban, en el cual justificaban, en el cual ajusticiaban a aquellos que ellos consideraban delincuentes. Y allí, al hombre más justo que acusaba de persona, lo pusieron, cometiendo ellos la peor de las desgracias, y echando esa desgracia sobre la humanidad. Y la humanidad todavía perdida, cada año hace lo mismo. Porque se hablan de tres traidores, y Judas es el tercero. Pero resulta que Judas es casi toda la humanidad, porque casi toda la humanidad el viernes, que llaman Viernes Santo, vuelve y entrega al Maestro Jesús. Y se van en sus profesiones dormidos, y se van en sus oraciones dormidos a llorar por el que está vivo, a llorar por el que ya resucitó, a llorar por el que les está dando la vida. Que falta precisamente demorar las condiciones y entender. Si nosotros, cuando esta fecha se diga, celebramos la vida, seremos mejores vistos ante el Maestro Jesús, ante Dios, ante los jerarcas del cosmos. Pero si cada año, en fechas que van cambiando de acuerdo precisamente al capricho de aquellos que quieren empezar a matar los años, matando la vida precisamente porque casi en la época que hacen las Semanas Santas, es cuando de verdad empiezan los años sobre la tierra o sobre esta esfera. Es cuando empieza la primavera. Y acordaos que por ahí hay un tema musical que dice: el amor nació en abril, con la primavera. Y es verdad, en abril nació el Maestro Jesús, con la primavera. En la primavera, el primero es donde nacen la vida. Cada año, cada día tiene un ritual macabro de celebrar la muerte de quien está vivo. Entonces, el otro traidor es la humanidad, aquellos que están precisamente allí, como los cristianos, celebrando la muerte. Esa es la porción negativa de la cruz. ¿Quién? Hay una pregunta que se ha hecho siempre a través de esta enseñanza. ¿Quién? Que le maten un hijo, entonces guarda el cuchillo con el cual le mataron el hijo, o guarda la bala que penetró dentro de su cuerpo y en muchos órganos internos, o le rinde culto al revólver con el cual le dispararon, o precisamente, si fue que lo tiraron de un puente, va todos los años a ese puente, allá a echarse bendiciones y rezos y a decir: ay, bendito sea ese puente, porque aquí mataron a mi hijo. Si eso nadie lo hace con su familia, ¿por qué hacerlo con quien produjo la vida, nos dio la vida y sostiene la vida? Despertemos de ese sueño y así entonces seremos mejores seguidores del Cristo y dejaremos de ser cristianos, porque el gran porcentaje de la humanidad está convertida hoy en una religión babilónica que se llama así, los cristianos, y se hacen llamar cristianos, pero que en verdad están bastante alejados del Maestro Jesús, porque cada lucón lo van matando. En torno a la primera porción de la pregunta, sí, la cruz vista desde ese punto es un arma, es totalmente negativa, es algo precisamente aberrante hacer celebraciones en esos términos. Produce aún que haya más seriedad espiritual y más alejamiento de las cosas de Dios. Ahora miremos otro aspecto, un aspecto un poquitico más positivo, de por qué el venerable Maestro Jesús Cristo fue puesto en una cruz. Porque es que la cruz también representa lo que su merced misma decía y enseñaba, los dos principios básicos sobre los cuales la humanidad está sostenida: sobre la parte material o interior y la porción espiritual. Lo material es lo que nos hace pegarnos al piso, y las cruces están pegadas al piso por el palo vertical que ellas tienen. Tienen que tener una porción vertical que es la que sirve como base, y precisamente que es la que corresponde a nuestros pies, a nuestra columna vertebral. Esa es la porción vertical de nosotros. La columna vertebral, con ella, en esa forma que nosotros la tenemos, en una forma apuntando hacia el sol, o sea, en forma heliotrópica, así se llama en términos científicos cuando tenemos una posición erecta, heliotrópica.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo eres mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Paz de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
Surgieron en el mundo de una lágrima de Dios, en el dolor por los hombres. Y su gran luz abarcó los confines más oscuros de la tierra. Sus palabras cegaron la ignorancia de la humanidad. Hoy cabalgan por el mundo salvando a los perdidos. Para encender tu alma de luz, de verdad y de libertad. Kenin Seus Inseus y Samael Coaba Bator Weor, los enviados de Dios.
Entonces, la cruz tiene la señal, un señal abierto, el biotrópico, que es lo vertical, que es donde asciende precisamente la suprema energía de las damas y de los varones. Y la forma vertical representa también a los varones. Por eso, aunque no es una total verdad, pero en este mundo se ha manejado eso, el alto porcentaje de mandatarios de la esfera son varones. Y los reyes son varones, porque se supone que los varones tienen la capacidad de tomar decisiones en determinados momentos. Pero una decisión, o una decisión más bien, no sería bien tomada si no existiese la otra porción, que se llama la forma espiritual, o lo que corresponde a aquello que está arriba sostenido por lo vertical, Lo espiritual está por encima del piso. Lo espiritual se escapa en una proporción a la ley de la gravedad. Y por eso la otra barra de la cruz se llama precisamente horizontal. Está dirigida al horizonte de tal. Y tal es precisamente una forma que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, el tálamo. Y acordaos que la columna vertebral termina ya en el tálamo, en algo que se llama la silla cérvica. Allá termina. Ese tal es donde surgen todas las órdenes y la torre de control precisa para que nosotros podamos hacer todo lo que debemos de hacer. Y es donde se encuentra el fin de lo que llamamos la conciencia, que es la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces esta fuerza horizontal representa a las damas, representa a las mujeres, representa a las mujeres. Por lo tanto, la cruz es la unificación entre el equilibrio que debe haber entre los varones y las hembras, y el sostenimiento que un varón debe tener por una dama. Por eso el maestro Jesús fue puesto allá, y el maestro Jesús hizo algo que nadie había hecho en los ciertos momentos en los cuales había estado ante una crucifixión. Y era que después de haberle sido lacerado su cuerpo en la forma que fue lacerado, porque el maestro Jesús casi que murió por desangramiento, porque a través de todo aquel camino que llaman la vía apia, que dentro de nosotros empieza en el coxis y termina arriba en el tálamo, o sea, es toda la vía, es toda la columna vertebral, y así se desprenden todos los nervios. Entonces esa vía apia, que es la vía hacia la justicia, porque eso significa la vía hacia la justicia, la vía también por donde andan los no justos, porque la vía apia es la del justo, y la vía apia es la vía del injusto. Entonces entendemos allí lo siguiente: el maestro Jesús, la laceración, el daño que hicieron a su cuerpo físico antes de ser crucificado, no se le habían dado a nadie, porque ninguno había aguantado precisamente unos azotes en la forma que hicimos, como los romanos, que eran expertos en matar incluso a alguien solo a punta de azotes y a fuerza precisamente de darle lo que mandó a hacer Caifás, que lo castigaran y que se lo entregaran al pueblo. Pero en el castigo que a ellos le pidieron, era un castigo que nadie hasta ese instante había soportado. Nadie aguantaba más de 10 o 12 golpes de los que un romano podía dar cuando estaban allí puestos ante estos torturadores. Y el maestro Jesús aguantó más de 80 para poder doblar sus rodillas. Y él las dobló, porque estos desgraciados, cuando vieron que él no caía, empezaron a tocarle las partes nobles con los látigos y con las herramientas de ese macabro que hicieron para poder que doblara aquel que era sostenedor de la voluntad. Y luego esto en la cruz hizo algo, que es la interpretación, que es la enseñanza que él dejó allá. El tener los brazos abiertos por más de 3 horas que él estuvo allá, entre 3 a 5 horas que estuvo en esa posición, y estar precisamente parado y clavado sobre un madero, y un sostén que pusieron en la forma, en el tallo vertical, eso es una posición que se llama la posición de la voluntad, o una runa, que es una forma precisamente de orar. No es que les esté diciendo que nos crucifiquemos o que nos crucifiquen, no. Son muy tontos, y con el perdón de los que están oyendo, aquellos que cada año tratan de hacer lo que es imposible hacer para un hombre, porque tratar de emular, tratar de imitar al maestro Jesús no es para hombres. Eso es para Dios, y lo que él hizo, jamás un hombre podrá hacerlo. Y todo aquello que traten de hacer una imitación serán dentro de aquellos contados por su justicia, porque es que muchos de ellos quizás para poder hacer el drama o la dramatización de la crucifixión del Maestro Jesús, quizás no es felicidad que porque el macabro hecho le sale bien, se van para la cantina a tomar, o se van para la esquina a fumar, bien sea su barrilla mariana, o se van para su casa a pegarle a sus hijos, a gritarle a su mamá. Y entonces diría que esto fue lo que el Maestro Jesús hizo cuando resucitó. Se fue a hacer todas las cosas contrarias de lo que enseñó. Entonces, venerable ser, el nivel de bondad que hay dentro de su merced y el querer hacer eso, pues es mejor que lo recapaciten y lo vivan en la enseñanza que les estamos dando este día. No es la imitación de aquel que no se puede imitar. Es una falta a la ley de Dios imitar a quien no se puede imitar. Entonces, más bien hagan lo siguiente, que es la enseñanza, el sostenimiento, el sostenimiento que el Maestro Jesús o Jesús o Cristo hizo sobre la cruz, el mantener las manos abiertas y el mantener los pies doblados sin dejar que se descolgara su cuerpo, porque si no hubiera permitido ser licenciado que su cuerpo se descolgara, el proceso hubiera durado poco porque se hubiera muerto por asfixia. El alto porcentaje de los crucificados morían por asfixia, porque a ellos les eran quebrados los pies, y luego de un tiempo de estar allí colgados de algunos, cuando volvían a quebrar los pies, pues ya se habían muerto, porque no aguantaban colgados en ese madero. Y la fortaleza de ese varón de Dios hizo que él pudiese aguantar y soportar todo el tiempo el castigo, enseñándole a la humanidad que eso de crear un equilibrio de verdad entre los hombres y las mujeres es lo que debemos de hacer, que no es tan sencillo, pero que lo debemos de hacer, que nosotros los varones debemos de ser sostenedores de las damas, para que las damas nos eleven a nosotros los varones a los mundos superiores. En otra condición, la fuerza horizontal la posee una dama. La fuerza horizontal de una dama está precisamente en sus pechos, en sus senos. ¿Y por qué está allí? Porque los senos son mediadores de vida.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar. Pero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.
Paz de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.